Juan capítulo 14, versículos 12 al 17, y en esta mañana vamos a estar viendo en esta escuela dominical acerca del aspecto de cuándo viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros y si es que realmente el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Hay ciertos pensamientos en donde aún cristianos que yo he conocido, que yo he platicado aún con ellos aquí en la iglesia y que me han dicho: pastor, yo no creo que el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en el creyente. ¿Cómo puede ser eso posible? Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, vive en nosotros, reside en nosotros y nos guía. Y bueno, para poder ver esto, vamos a ver aquí en Juan capítulo 14, en el versículo 12 dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí está una promesa de parte del Señor Jesucristo. Un poquito aparte de lo que es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo está diciendo: yo me voy, ustedes se quedan, pero no porque yo me vaya, ustedes han perdido el poder de Dios. Es más, dice el Señor Jesús, cosas más grandes y mayores ustedes van a poder hacer. Y qué bendición que el poder de Dios aún queda en nosotros para hacer la obra de Dios. Luego dice versículo 13 que podemos nosotros pedir al Padre, pero dice la manera que puedes pedir al Padre es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, de tal manera que sí, podemos orar a Dios, sí, debemos de orar a Dios. Debemos de orar al Padre, sí, debemos de orar al Padre. Pablo dijo allá en Romanos 15:30, él dice: les ruego que pidan por mí a Dios, y debemos de orar unos por otros a Dios. Y aquí nos dice que la fórmula es en el nombre de Jesús, y dice: y lo haré, para que el Padre sea glorificado. Versículo 14: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué interesante que dice la Biblia, Dios, qué interesante que dice la Biblia que podemos orar a Dios Padre, y si oramos a Dios Padre, Dios lo va a hacer, pero también si oramos a Dios Padre en el nombre de Jesús, Jesús lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Amén. Versículo siguiente, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí esto ya no nos gusta, ¿verdad? Porque decimos: ah, qué chido, puedo orar a Dios y le puedo pedir lo que yo quiera. Pero Dios también dice: tienes que, si me amas, tienes que guardar mis mandamientos y tienes que obedecerme. Ay, Señor, no, pues así no. Yo quiero pedirte muchas cosas, aun cuando yo no sea fiel a ti, aun cuando yo siga en mi pecado, aun cuando yo siga en rebeldía. Dios dice: no, tienes que estar bien para pedirme bien. Por ejemplo, un niño que se porta mal y es grosero y rebelde, y viene al papá o a la mamá y le dice: mamá, dame esto, papá, dame esto. El papá y la mamá, ¿qué van a hacer? Oye, pero no te portas bien, ¿cómo quieres que yo haga esto por ti? Pero cuando un hijo se porta bien y es obediente, ¿qué hace el papá y la mamá? Ok, sí, mi hijo, y sí, mi hija, vamos, voy en todo lo que esté en mi posibilidad, voy a darte lo que tú quieres. Versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese consolador? Dice versículo 17: el Espíritu de verdad. Y Espíritu está con E mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. De tal manera que el mundo normal, las personas de este mundo, La gente de este mundo no pueden tener el Espíritu Santo de Dios en ellos o con ellos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no son salvos, porque aún no han creído. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, ¿qué dice ahí? En vosotros. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios, antes de que Cristo hubiera sido glorificado, dice la Biblia que moraba con nosotros, con nosotros. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo de Dios estaba con David, no estaba en David, estaba con David. Cuando el Espíritu Santo de Dios estaba con Sansón, el Espíritu Santo de Dios, dice, se apartó de Sansón cuando pecó, pero el Espíritu Santo de Dios estaba con Sansón, estaba con los patriarcas, no estaba en ellos, estaba con ellos. Estaba ahí a un lado, estaba ahí para ayudarlos. Dice la Biblia, en varios lugares el Espíritu Santo de Dios vino sobre él, sobre, a un lado, pero no dentro. Ahora nosotros como cristianos tenemos esa bendición de que el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí, mora en el creyente. Por ejemplo, cuando en el arca del pacto representa en ese tiempo la presencia de Dios, pero ellos no podían entrar al lugar santísimo sino solamente una vez al año podían entrar al lugar santísimo. Cuando el Señor Jesucristo resucita, o más que nada, Él muere en la cruz, ese velo se rompe. ¿Por qué? Porque era un indicio, Dios diciendo a nosotros, a la humanidad, ahora tenemos acceso a Dios a través del Espíritu Santo, no solamente unas cuantas veces o una vez al año, ahora podemos estar en la presencia de Dios. ¿Cómo? Cuando el Espíritu Santo ahora mora en el creyente, el Espíritu Santo de Dios. Dice nuevamente acá en Juan 14, versículo 17, porque mora con vosotros y estará en vosotros, estará en vosotros. Primera cosa, el Espíritu Santo entonces vivía con ellos. Antes de que el Señor Jesucristo fuese glorificado, el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos. Y no hay nada de malo que el Espíritu Santo de Dios hubiera estado ahí a un lado, sobre ellos, porque pues es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios los guardaba, los protegía, aún los guiaba. El Espíritu Santo de Dios estaba con ellos. Pero el Espíritu Santo de Dios, como lo promete acá el Señor Jesucristo, dice, ahorita mora con ustedes, pero dice, después estará en ustedes. Y qué interesante, ¿por qué será que Dios quería que el Espíritu Santo de Dios estuviera en nosotros? ¿Que no era suficiente que el Espíritu Santo de Dios estuviera con nosotros y ahora tiene que estar en nosotros? ¿No era suficiente que el Espíritu Santo de Dios, si yo iba para allá, Él venía conmigo? Si yo iba para allá, Él venía ahí junto conmigo. ¿No era eso suficiente? Sí, pero Dios quería darnos algo más especial al creyente. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, después de que el Señor Jesucristo es glorificado, Dios quería que su poder ahora estuviera en nosotros. De tal manera que en cierta manera somos un poquito más especiales que David, más especiales que Abraham, más especiales que Isaac y que Jacob y que Daniel y que los profetas, Jeremías, Isaías. Somos más especiales porque ahora el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Pudiéramos tener nosotros excusas y decir, ay, es que el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos y por eso ellos fueron grandes hombres de Dios. Por eso David pudo vencer a Goliat. Si David pudo vencer a Goliat cuando el Espíritu Santo de Dios estaba con David, imagínense lo que hubiera podido haber hecho David si él hubiera sabido que el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Amén. Él hubiera dicho: wow, pues el Espíritu Santo de Dios está en mí. Yo puedo hacer más, yo puedo vencer más. Yo puedo no solamente vencer a un gigante, puedo vencer a 10 gigantes, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. De tal manera que no tenemos excusa. De tal manera que no podemos decir: ay, es que yo soy débil. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que el Espíritu Santo de Dios se ha olvidado de mí. No, el problema no es el Espíritu Santo de Dios. El problema somos nosotros, que ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios, lo ignoramos. Ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios, lo entristecemos, lo contristamos. Ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios, lo opacamos. Y debería de ser todo lo contrario: reconocerlo y gozarnos y decir: wow, qué tremendo, el Espíritu Santo de Dios está en mí. Muy bien, primer cosa entonces: el Espíritu Santo de Dios vivía con ellos. Número dos, el Espíritu Santo de Dios no podía estar en el creyente antes de que Jesús fuera glorificado. Primero el Señor Jesucristo tenía que ser glorificado. Vean Juan capítulo 7, nos vamos a quedar en Juan capítulo 7, en el versículo 37. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús está predicando. Y cuando el Señor Jesucristo predicaba, dice la Biblia que Él alzaba la voz. En otras palabras, predicar es gritar. No gritar, ¿verdad?, de hey, ofendiendo. Él predicando y diciendo: yo soy el agua de vida, y cualquiera que venga a mí tendrá esa vida eterna, y de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que ¿qué? Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, ¿qué dice ahí?, glorificado. El Espíritu Santo de Dios aún no había, dice ahí, venido. Ahora sí estaba con los creyentes, sí estaba con, como dijo ahí el Señor Jesucristo en Juan 14, está ahorita con ustedes, pero aún todavía no está en ustedes. De tal manera, número dos, que el Señor Jesucristo primero tenía que ser glorificado. El Señor Jesús tenía primero que ser glorificado. Por eso dice ahí: porque Jesús no había sido aún glorificado. Aún no había sido glorificado. Nosotros entendemos que el Señor Jesucristo fue glorificado partiendo de su resurrección. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, el Señor Jesucristo les dijo: ¿saben qué? Todavía no me toques, porque todavía no voy al Padre. Pero el Señor Jesucristo tenía que resucitar, y esa era la primer parte de su glorificación. Y después tenía que ascender, que era la segunda parte de su glorificación. Entonces, primero el Señor Jesucristo tenía que ser glorificado. Vean Juan capítulo 16 en el versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Entonces tenía que haber, por decir, un intercambio. Tenía que el Señor Jesucristo ser glorificado, tenía que resucitar. Pero también dice la Biblia que el Señor Jesucristo tenía que partir. El Señor Jesucristo tenía que partir. ¿Cuándo partió? Allá en Hechos capítulo 1 nos dice la Biblia que el Señor Jesucristo ascendió. Y dice la Biblia aquí en Juan capítulo 16, versículo 7, que en el momento en que el Señor Jesús se va, parte, es el momento en que el Espíritu Santo de Dios ahora viene y ahora a morar en el creyente. Pero el Señor Jesucristo tenía que resucitar. Primero, tenía que ser glorificado, y segundo, tenía que dejar este mundo para que el Espíritu Santo ahora viniera a morar en el creyente. Amén. Entonces, cuando alguien dice, por decir, cuando alguien dice, el Espíritu Santo de Dios vino hasta que el Señor Jesucristo resucitó, está bien. A pesar de que el Señor Jesucristo tenía que ir al Padre, porque era la primer parte de esa glorificación, era la primer parte. Él tenía que resucitar primero para que el Espíritu Santo pudiera venir, pero también después de resucitar Él tenía que ascender. Y cuando Él asciende y va al Padre, entonces el Espíritu Santo dice, Él viene a nosotros. Porque dice acá, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces el Señor Jesucristo se va al cielo, asciende, y ahora el Espíritu Santo viene. Hay como un cambio ahí. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que ahora viene a morar en el creyente. Es entonces en el día de su ascensión que el Señor Jesucristo es glorificado. Es en el día de su ascensión cuando el Espíritu Santo de Dios es enviado ahora a este mundo. Pero ¿cuándo entra en el creyente? Número 3, el Espíritu Santo viene a vivir en el creyente cuando creemos en él. Vean lo que dice Juan capítulo 7, regresando ahí donde está. Juan capítulo 7 en el versículo 39. Entonces, ¿cuándo es que viene el Espíritu Santo a vivir ahora en nosotros? Él viene a vivir en nosotros no cuando el Señor Jesucristo asciende, porque todavía no vivíamos. Pero vean lo que dice acá en Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que, ¿qué? Los que creyesen en Él, los que creyesen en Él. Entonces, ¿cuándo es que recibimos el Espíritu Santo de Dios? Cuando creemos en Él, cuando creemos en Él. Hay una idea de que la única manera de recibir el Espíritu Santo es cuando el pastor pone la mano en alguien y le dice, recibe el Espíritu Santo, y le da, verdad, ahí el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando hacían eso, era cuando eran enviados y oraban por esa persona, imponían las manos. Y no hay nada malo, es bíblico. Amén, es bíblico. Es bíblico orar por aquellos que van a salir y predicar la palabra, imponiendo sus manos para que de esa manera puedan ellos ir y ser bendecidos de parte de la iglesia para que vayan y prediquen el evangelio. Pero el problema de imponer las manos para que alguien reciba el Espíritu Santo de Dios, si nos vamos con esta idea, el problema va a ser, uno, que para salvar a otros yo tengo que poner mi mano. Y no es así. Quien salva no es el pastor, quien salva es Dios, amén. Porque entonces iría yo a los hospitales y se salvo, se salvo, se salvo. No me toques, porque yo no quiero que mi suegra sea salva, ¿verdad? Y la suegra quiere venir y me quiere tocar. No, suegra, usted no. Entonces, no es que la salvación se imparte imponiendo las manos. La otra, el otro problema es que en la persona, el creyente se jactaría porque diría: solamente es a través de mí que ustedes pueden recibir el Espíritu Santo de Dios. Y no es así. El Espíritu Santo de Dios se recibe cuando uno cree en Cristo, cuando creemos en Cristo. Ahora, si no hubiera sido así, Dios en las Escrituras hubiera puesto con más liberalidad, con más ampliamente en muchos lugares, diciendo que para que sean salvos y reciban el Espíritu Santo, impon las manos. Y allá el carcelero no fue salvo hasta que le impusieron las manos, y aquella persona no fue salva hasta que le impusieron las manos. Es como el bautismo. El bautismo es después de ser salvos. Pero si la Biblia o Dios en las Escrituras, Él hubiera dicho: ok, la salvación es a través del bautismo, entonces, ok, pues lo único que hay que hacer es bautizar y bautizar y bautizar y bautizar. Y la persona que bautiza tuviera, entre comillas, el poder para la salvación. Oiga, bautíceme porque quiero ser salvo. Ok, deme 500 pesos. Porque la única manera que usted pueda ser salvo es si yo lo bautizo. Ahora, a lo mejor no cobraría, pero el poder estaría en mí para dar salvación a otros a través del bautismo. Pero el bautismo no salva, y el imponer las manos en alguien no salva. Es Dios quien salva, y es Dios quien salva cuando nosotros creemos en Él. Y cuando nosotros creemos en Él, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a vivir y a morar en el creyente. Gálatas capítulo 3 en el versículo 2, Gálatas capítulo 3 en el versículo 2, ¿cuándo entonces viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros? Cuando creemos en Él, cuando creemos en Él. Gálatas capítulo 3 versículo 2, me gusta este versículo porque los confronta Pablo a los Gálatas y les dice en el versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo de Dios? Por el oír con fe. Por el oír con fe. Esa es la respuesta. Pablo no les dijo: ok, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o cuando yo fui y les impuse las manos? Oh, pues Pablo, cuando nos impusiste las manos. Ahora, sí recuerdan que, por ejemplo, allá en Hechos capítulo 4, dice la Biblia que 5,000 fueron salvos. ¿Y quién predicó? Pedro predicó. Imagínense, 5,000 levantan las manos y dicen: queremos ser salvos. Y Pedro, ¿verdad?, lo están jalando y lo están llevando a la cárcel y lo están arrestando. Y les dice: ok, apúrense, a los que yo toque, ¿verdad?, los voy a recibir el Espíritu Santo y sean salvos. Y para haber salvado a 5,000 personas hubiera sido un poquito muy difícil. Ahora no es imposible, no sería imposible. A ver, fórmense y reciban el Espíritu Santo de Dios y sean salvos. Pero dice la Biblia que 5,000 creyeron. ¿Y qué pasa cuando uno cree? Cuando uno cree, recibe el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que la pregunta aquí es: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿Somos nosotros salvos a través de guardar las obras y hacer cosas buenas y guardar la ley? No, porque nadie puede guardar la ley. Dice la Biblia ahí en el versículo 13, bueno, versículo 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pudiéramos nosotros decirlo también de esta forma, porque todos los que dependen de portarse bien para que sean salvos, están simplemente bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie puede portarse lo suficientemente bien para la salvación. Ahora, esto no quiere decir que vamos a portarnos mal. Amén. Esto no quiere decir que ahora, porque yo soy salvo, me puedo portar mal. No, porque ahora yo que soy salvo, debo de comprobar que soy salvo viviendo para Él. Vean lo que dice Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque Cristo nos libertó, fuimos salvos. Solamente, ¿qué dice? Que no uséis. Y si Pablo hubiera podido, lo hubiera puesto aquí en mayúsculas: no uséis esta libertad, esta salvación, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo dice: mira, no uses la salvación como una licencia para pecar. Hay quienes acusan a los cristianos de una salvación fácil, y en ocasiones tienen razón. ¿Por qué? Porque dicen: ah, tú ya fuiste salvo, y entonces ya puedes hacer todo lo malo que tú quieras, y por eso vives como tú quieras. Y a mí me han condenado de la misma manera. Me han dicho: no, pues usted ya es salvo, muy fácil, y ya es salvo, y qué fácil para usted de ser salvo. Le digo: sí, pero también no sabes que yo estoy viviendo para Dios. No sabes que en las últimas 24 horas no me emborraché. ¿Tú te emborrachaste? Pues no se meta en mi vida, ¿verdad? Pero porque soy salvo, voy a vivir como hijo de Dios, porque soy hijo de Dios, y no voy a usar la salvación y la libertad que Dios me da para la carne, para vivir como yo quiera. Entonces, unos tienen razón porque dicen: ay, qué fácil, es una salvación muy fácil. Ah, ya eres salvo y entonces ya te vas al cielo y ya. No, hay que vivir para Dios porque soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios y voy a vivir para Dios. Pero, ¿cómo soy salvo? Soy salvo cuando creo en Él, no por mis buenas obras, no por mi religión, no porque alguien me bautizó o no porque alguien me impuso la mano como Cash Luna y ahora ya soy salvo. Amén. Muy bien, entonces somos salvos a través de Cristo, a través de que creemos en Él. Y número cuatro, el Espíritu Santo quiere, y bueno, tengo cinco, pero el Espíritu Santo quiere guiarnos a la verdad. Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, regresando aquí a Juan capítulo 16, versículo 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os, ¿qué dice? Guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere guiar. Una vez que Él vive en mí, Él me guía. Una vez que Él vive en mí, Él me guía a la verdad. Es por eso que cuando somos salvos y quiero decir una mentira, el Espíritu Santo dice: ah, ah. Como dice el pastor que vino, ¿verdad?, el año pasado. ¿Cómo se llama? El pastor Stu Scapers de la República Dominicana. Ah, ah. El Espíritu Santo ahora en mí, mora en mí y me guía a la verdad, a lo que es recto, a lo que es bueno, a lo que es bíblico. Esa es la verdad. Y entonces quiero regresar a fumar y el Espíritu Santo dice: ah, ah, amén. Y quiero regresar al vicio, el Espíritu Santo dice: no, porque yo te quiero alejar y guiar a la verdad. Y número 5, el Espíritu Santo nos quiere llenar con su poder. Efesios 5:18, el Espíritu Santo entonces, bíblicamente hablando, sí mora en mí. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué dirá llenos si es que ya vive en mí? Bueno, cuando yo peco, cuando yo me aparto, dice la Biblia que lo contristo, que lo apago. Y cuando lo apago, su poder no es como debería de ser, como una llama, porque está, ahora ya es una llamita, sigue en mí, pero su poder ya no está en mí, porque estoy apartado, estoy en el mundo. El Espíritu Santo me quiere llenar con su poder. Y cuando Él me llena con su poder, cuando estoy todos los días caminando con Dios, cuando en vez, como dice acá, en vez de embriagarme con vino, de llenarme con vino que me hace actuar de una manera diferente, yo le diga al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo quiero más de ti, yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu presencia, yo quiero que me guíes, yo quiero que me enseñes, yo quiero que me ayudes el día de hoy a tomar buenas decisiones. Y entonces ahora le estoy dando al Espíritu Santo de Dios toda la libertad en mí. Eso es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y eso quién lo decide? De la misma manera que alguien decide tomar 5 botellas de alcohol, ¿quién decide eso? Yo puedo decidir ser lleno del Espíritu Santo de Dios hoy, y es caminando con Él, es diciéndole: Señor, aquí estoy, me vacío de mí, yo te pido que tú me ayudes el día de hoy a tomar decisiones, a ser lleno de ti. Necesito de tu poder, necesito de tu presencia. Dame, Señor, de ese poder que tú prometes. El Espíritu Santo de Dios lo puede hacer en mi vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por el poder del Espíritu Santo. Gracias porque ahora vienes a morar en el creyente. Gracias porque eres tú quien nos guía a la verdad y nos aparta del pecado. Y nos muestra, Señor, que es pecado, y nos ayuda, Señor, a caminar hacia ti, a tomar buenos pasos. Ayúdanos, Señor, a siempre escuchar esa voz interna que el Espíritu Santo tuyo me guía, me indica. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar esas buenas decisiones. Bendice tu palabra, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.